Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Saludos con el afecto de siempre de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo, y bienvenidos sean a este su espacio para la noticia y para la deliberación de los hechos que hacen noticia. Esta vez, por ser viernes y como cada viernes, presentando nuestra edición acostumbrada de México. En esta edición tenemos preparados dos o tres temas para usted ahora que se acercan las elecciones intermedias en la República Mexicana, en las que está en juego el Congreso Federal y 13 gubernaturas. El funcionario a cargo de coordinar la relación con los mexicanos en el exterior habla acerca de los preparativos para poder votar para aquellos que residen fuera del país. Veremos también cómo es que el presidente López Obrador prohíbe por decreto en México el maíz transgénico y además el herbicida glifosfato, la eliminación del glifosfato, prohibición que deberá realizarse de forma gradual para enero del 2024. De esto hablaremos con una importante funcionaria de la Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente de México. Antes va un par de notas rápidas. En preparativos para la toma de posesión presidencial de este miércoles, el Servicio Secreto de Estados Unidos establecerá una zona verde en el centro de Washington este fin de semana, cerrando el tráfico y las líneas de tren, a la vez que más de 20.000 tropas de la Guardia Nacional ocuparán la ciudad, la han ocupado de hecho ya. Además, se reporta que docenas de sujetos que están en la lista de observación del FBI como presuntos terroristas, la mayoría sospechosos de ser supremacistas blancos, estaban en Washington el día del ataque al Capitolio. Se investiga por qué no se prendieron los focos rojos de la seguridad. Por último, el FBI ha girado una alerta roja a todas las capitales de los estados y los 50 capitolios del país, advirtiendo sobre posibles acciones armadas por parte de dichos grupos. En otra noticia, la Fiscalía General de la República de México anunció ayer su decisión de no ejercer acción penal contra Salvador Cienfuegos, el ex secretario de la Defensa de México, extraditado desde Estados Unidos tras ser detenido por supuesto tráfico de drogas. Un comunicado de la Fiscalía señaló que no encontraron pruebas de que Cienfuegos tuviera relación con el grupo delictivo H2, tal y como lo había acusado Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avaló esta mañana la decisión de la Fiscalía y aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, fabricó la acusación contra el general sin sustento, sin pruebas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó por su parte que se reservará el derecho de reiniciar un proceso judicial contra Cienfuegos si es que el gobierno mexicano decide no proceder. El comunicado de la FGR es, sin embargo, muy categórico. La Fiscalía afirmó que no hay pruebas contra Cienfuegos. Dice el comunicado, no sostuvo comunicación alguna con el cártel H2, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. Tampoco se encontró prueba alguna de que hubiera utilizado ningún equipo o medio electrónico, ni que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo H2, fue lo que agregó el comunicado oficial que nos llegó desde México. De esto daremos más detalle más adelante en el programa, amigos radioyentes. Los invito a participar con sus comentarios al 1-800-345-4632. Ahora sí, pasando a nuestros temas de conversación de esta edición México de Línea Abierta, los mexicanos que viven en el extranjero podrán emitir su voto en línea en las elecciones intermedias de este año, después de votar durante casi 15 años por correo. Este año, México celebrará 13 contiendas para gobernador y cientos para el Congreso de la Unión. 8 de los estados en los que se elegirá nuevo gobernador permiten votar desde el exterior. Entre ellos están Michoacán, Colima, Zacatecas y Nayarit. En estas elecciones se probará el sistema de votación en línea y si todo sale bien, se extenderá este sistema a las elecciones presidenciales del 2024. Pues para comentar sobre este tema, otros temas más también, hemos invitado al nuevo titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la agencia creada en el 2003 por el gobierno mexicano para atender los asuntos de los millones de emigrados. Él es el ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, maestro en ciencias de la computación y por lo mismo se identifica como un experto en usar herramientas tecnológicas para rastrear las faltas administrativas de servidores públicos y de empresas proveedoras para el gobierno de México como parte del combate a la corrupción. Al ingeniero Gutiérrez se le atribuye la idea de crear la plataforma Denuncia Paisano para que con una aplicación se denuncie a los funcionarios corruptos por actos de extorsión, etcétera. Pues no me resta más que agradecerle y darle la bienvenida al ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Me acompaña desde la Ciudad de México. ¿Qué tal, ingeniero?
Hola, ¿qué tal, Samuel? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes. Ingeniero, hablemos un poco de sus planes de trabajo. Se nos reporta que usted llega al instituto, agencia que, repito, llega ya casi a sus 2 décadas de vida, que llega usted con planes de renovarla. ¿Cuáles han sido los trabajos de renovación?
Bueno, como primera fase nos hemos dedicado a revisar qué se viene haciendo en el instituto y a trabajar un poco en recomponer relaciones al interior y al exterior, dado que había estado este instituto algunos meses acéfalo por circunstancias ajenas a mí, y que bueno, toca ahora recomponer estas relaciones y buscar la interlocución. Una parte que es muy importante y a lo que nos hemos dedicado es precisamente a trabajar al interior del gobierno federal para identificar los programas y acciones que tienen las diferentes dependencias del gobierno que pueden tener algún impacto positivo en las comunidades en el exterior. Una muestra de ello es que se logró concretar en las finales del mes de diciembre la instalación de una mesa interinstitucional para la atención integral a las familias en retorno. Se tiene que identificar acá, se tiene que atender desde el gobierno de México a las personas que regresan ya sea por voluntad propia o que son deportados, y tenemos que acompañarles para brindarles una real bienvenida a México y darles las oportunidades para su reinserción en la vida nacional, tanto de ellos como de las familias. El propósito es que puedan ya llegar con esta plena garantía de que van a tener acceso a salud, educación, a oportunidades de empleo y a integrarse a los padrones del bienestar si es que llega a ser requerido. Uh-huh. Por otra parte, también estamos trabajando con otras dependencias federales para garantizar los recursos necesarios, por ejemplo, con Secretaría de Salud, para que se puedan fortalecer las ventanillas de salud, y estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública para relanzar un proyecto de colaboración bilateral entre dependencias para fortalecer también las ventanillas de educación, y así mismo iremos trabajando con las ventanillas de inclusión financiera y todos los temas de vinculación con comunidades y con las redes de prestacionistas.
Ahora se nos reporta también, ingeniero, que en su función previa usted ganó experiencia como, digamos, cazador de corruptos, o sea que usó bancos de datos y computadoras para detectar hechos de malversación de fondos y otras irregularidades. ¿Cómo ha encontrado usted al IME? ¿Qué tan limpio?
Lo mencionas, el tema de la... me tocó como parte de la Secretaría de la Función Pública, precisamente... identificar y modernizar las plataformas tecnológicas que permiten precisamente el control y el seguimiento de las compras públicas, de los servidores públicos, de las situaciones patrimoniales, de los negocios que pudieran existir, muchos temas de prevención, de educación ética para la prevención y de capacitación profesional al servicio profesional de carrera, a los servidores públicos, precisamente buscando estas vías de prevenir y educar y enseñarle a los servidores públicos qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer y cómo proteger los recursos públicos y cómo no caer y no incurrir en falta. Y esto también nos llevó a un encuentro que fue gracias a ustedes, los comunicadores hispanos en los Estados Unidos, que hubo una visita de una delegación en el año 2019, a finales de 2019, donde en reunión con el secretario de la Función Pública, la doctora Imarendo Sandoval, se planteó el tema de qué se podía hacer para hacer un acompañamiento preventivo y ayudar a los paisanos que venían en las temporadas vacacionales en los temas de extorsión y corrupción en la frontera y con autoridades una vez que se integran en el país. De ahí nació la idea precisamente de esta plataforma de la denuncia paisano que tiene una manifestación pública que es la aplicación. Y aquí lo que se busca es fortalecer este tipo de iniciativas para poder ayudarles a los paisanos cuando vengan al país a evitar que sean víctimas de actos de corrupción y extorsión. Dentro del Instituto de los Mexicanos en el Exterior hemos encontrado un equipo sólido, un equipo muy capaz, con mucha experiencia, con mucha dedicación en los temas de atención a las comunidades. Y quedan algunos temas pendientes que ya los está viendo la Auditoría Superior de la Federación, de algunos hechos de desvío de recursos que ocurrieron en la sección anterior, pero que afortunadamente en ese sexenio no ha habido problemas. Aquí de corrupción hemos revisado el uso de los recursos, hemos visto cómo se han implementado los programas, y hay una total transparencia para revisar el recurso que se canaliza a través del INE hacia los consulados para la atención a las ventanillas y a los consulados comunitarios, de forma que hasta ahorita no hemos identificado que tenga ningún problema al respecto.
Ahora, me comentaba hace un momento de cómo pues se ha creado ya hace algún tiempo una nueva plataforma conocida como Denuncia Paisano, ¿no?, para facilitar las quejas de extorsiones y otros abusos. ¿Cómo va esta plataforma? ¿Qué resultados concretos ha dado ya?
La plataforma se ha ido fortaleciendo, pero sí tenemos un punto, y como ustedes sabrán, en el mes de diciembre, por instrucción presidencial, se instaló una oficina en Palacio Nacional para la atención a todos los paisanos durante las temporadas vacacionales, y lo que estoy detectando es que ha habido picos en los que sí se ha usado la aplicación para la denuncia, pero lamentablemente necesitamos trabajar más y necesitamos la ayuda de todos ustedes para publicitar esta posibilidad de denunciar y para fomentar una cultura de la denuncia. Si nuestros paisanos no denuncian cuando están ocurriendo los hechos, se dificulta corregirlos y sacar a la gente que no sirve y que está obstaculizando y que está haciendo mal uso de la función pública, del servicio público. La plataforma permite monitorear en tiempo real cuando está ocurriendo un hecho. Incluso recientemente nos hemos reunido con el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, para a partir de algunas denuncias que nos hicieron llegar durante el mes de diciembre de problemas en los recintos fiscales. Estamos platicando con ellos para que permitan usar la aplicación dentro del recinto fiscal, que permitan tomarle fotografías a autoridades que se están pasando de la raya, para que podamos atacar el problema y arrancarlo de raíz. Entonces, sí necesitamos mucho apoyo de ustedes, porque bueno, desde el INE seguiremos impulsando la plataforma, seguiremos impulsando la aplicación, seguiremos imprimiendo y distribuyendo los cruces fronterizos, las tarjetas con la información, los corbatines para colgar en los automóviles, y seguiremos trabajando de la mano de la función pública, del SAT y del Instituto Nacional de Migración, para trabajar con todo el gobierno federal para que se atiendan inmediato cualquier problema que puedan tener los paisanos al cruzar la frontera. Pero es muy importante que ustedes, los medios de comunicación en los Estados Unidos y las asociaciones, clubes y federaciones de migrantes, nos apoyen a difundir esta iniciativa entre todos los paisanos y que los paisanos la usen, que descarguen la aplicación y que nos denuncien, que es la única manera de acabar con la corrupción y terminar con impunidad de algunos funcionarios que creen que pueden seguir viviendo a costa del bolsillo del trabajo de los paisanos.
Pues créame que nosotros para eso estamos, ingeniero, los medios de comunicación públicos, no comerciales acá en Estados Unidos, que hemos tenido ya una trayectoria de varias décadas de servicio a nuestras comunidades, y con todo gusto ofreceremos esas herramientas de uso práctico para nuestros paisanos, siempre y cuando encontremos puertas abiertas en su agencia, por supuesto. Ahora, en últimos años, ingeniero, desde incluso antes de este gobierno, pues hemos venido escuchando al aire quejas de parte de los oyentes y de parte de agrupaciones migrantes que denuncian descuido del gobierno mexicano hacia el paisano emigrado. En el arranque de esta administración, el presidente López Obrador habló de formar una importante labor de defensoría para los indocumentados que han estado, ya ve, en estos años han estado sujetos a una vida de pesadilla, ¿no? Y también para atender a los deportados, ¿no?, a los repatriados, a las familias en retorno que nos reporta. Sin embargo, esa activa labor de defensoría pues no se ha visto muy clara acá en Estados Unidos, y el Fondo Migrante para los Deportados, pues ya ve, se ha quedado sin fondos. Así que nos llegan reportes de los deportados organizados de México de que están bastante desilusionados. ¿Usted qué le responde?
Pues que tengan confianza que estamos tomando ya medidas, estamos ya implementando acciones, que como le comentaba hace rato, en diciembre ya se instaló una mesa interinstitucional del gobierno federal para la atención a los retornados, va a estar presidida por el canciller y por la Secretaría de Gobernación, y el INE y el Instituto Nacional de Migración estaremos llevando a la Secretaría Técnica, estamos convocando a diferentes dependencias del gobierno. Este mes deben quedar instaladas las comisiones de trabajo y ha habido una instrucción precisa del canciller y del presidente de la República que a más tardar en el mes de marzo se tienen que presentar los primeros resultados de atención. Aquí el objetivo es para que el año 2022 ya tengamos instalado en los Estados Unidos un centro de atención para las familias en retorno, para que desde el territorio de Estados Unidos que les ayude a hacer todos los trámites necesarios para cuando ya lleguen a México tengan un cruce sencillo y ya sepan a dónde van a llegar, dónde van a recibir servicios de educación, de salud y de posibilidades de empleo y también sus tarjetas de los programas sociales cuando requieran nuestros apoyos. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, impulsando que haya una atención integral de todo el gobierno federal para los retornados. Y esto vamos a también trabajarlo con los estados y los municipios, porque es al final de cuentas a donde llegan nuestros paisanos. En el tema de la Defensoría, pues, hemos estado en pláticas con la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, con la Dirección General de Servicios Consulares, y estamos trabajando un proyecto que nos va a permitir trabajar con el Instituto de Defensoría de Oficio del Poder Judicial de México para poder brindar estos servicios de defensoría. Esto todavía está en proyecto, pero la idea es que se fortalezca precisamente la defensa de nuestros paisanos.
Muy bien, le seguiremos entonces la pista a ese proyecto, seguramente con su participación. Ingeniero, permítame un momentito, nos iremos a brevísima pausa, seguiremos con más plática, con los minutos finales de esta plática en medio minuto.
Esta semana, en la edición semanaria de Noticia, Trump enjuiciado de nuevo por asalto al Capitolio. Los latinos defendieron y siguen defendiendo la unión contra la confederación esclavista, dice eminente historiador. Rompan Todo documenta cómo el rock en español estremeció sociedades conservadoras. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, cada viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
Y amigos, en Línea Abierta, Edición México, tenemos la presencia del ingeniero Luis Gutiérrez Reyes, quien es el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Me acompaña por vía del teléfono desde la Ciudad de México. Si usted tiene alguna pregunta para el ingeniero Gutiérrez Reyes, con todo gusto le cederemos la palabra brevemente si nos llama al 1-800-345-4632. Pues ingeniero, los mexicanos emigrados han estado enviando este año remesas a sus familias como nunca antes en la historia, ¿no? Ellos pues han sabido responder a la urgente necesidad, seguramente que por estos tiempos de crisis de la pandemia, pues está azotando a extensas zonas del interior de México. Pero esos dólares pocas veces se convierten en capital productivo en sus comunidades y el programa que les ayudaba pues prácticamente ha desaparecido, el programa 3x1. ¿Qué hacer con esas remesas?
En principio tenemos que agradecer, y lo ha dicho el presidente de la República, a los héroes, a nuestros paisanos que son unos héroes, que han estado, a pesar de las dificultades económicas en los Estados Unidos, que sabemos que la crisis que ha provocado esta pandemia, el asunto de las cuarentenas y de los aislamientos necesarios que han tenido que padecer también nuestros paisanos, como se hubiera esperado que disminuyera el flujo de las remesas, todo lo contrario, aumentaba el flujo de las remesas. Y eso lo mencionó la presidenta de la República. Eso ha sido un factor fundamental, principalísimo, para que las comunidades que reciban recursos, para que la economía comunitaria siga funcionando. Y esto ha paliado la crisis económica. Y esto va de la mano con los programas sociales del gobierno y esto ha permitido que las familias de los paisanos, las comunidades de origen, no hayan enfrentado una situación más complicada de lo que ya es. Y bien es cierto, este capital no va a proyecto productivo, pero sí va a satisfacer necesidades básicas de 10 millones de familias en este país, que gracias a estas remesas han podido sortear esta crisis económica. Este programa que desapareció, que usted mencionó ahorita, estamos trabajando con diferentes países del gobierno federal para poder ofrecer y presentar otros programas en los cuales se pueda hacer un trabajo conjunto entre los paisanos y el gobierno para llevar obras de beneficio a las comunidades de origen. Estamos buscando que estos programas impacten en la calidad de vida de la gente, en el mejoramiento de las comunidades de origen y que esto redunde en beneficio para toda la población. Estamos muy cerca de concretar varios acuerdos. Lo que te puedo adelantar es que van por muy buen camino. Ahí tenemos algunas dependencias y estimamos que más tardar en marzo ya presentemos una nueva iniciativa que permita canalizar este tipo de recursos. En el mes de diciembre, durante varias reuniones que tuvimos, en las cuales hemos interactuado con algunos representantes de federaciones de migrantes, ha salido el tema de los recursos que existen, que están en, que ellos tienen disponibles, que quieren invertir en México en cuestiones de productividad y de mejoramiento urbano y de beneficio de las comunidades. Estamos trabajando para poder garantizar que esto sí llegue a las comunidades, que se convierta en beneficio para toda la población, y en cuanto ya tenga este listo el programa, lo anunciaremos y obviamente comunicaremos a los medios de comunicación para que nos ayuden a difundirlo.
Esto se prevé para más o menos la primavera, ¿nos comenta?
Sí.
Pronto, muy bien. Ya por último, ingeniero, hablemos de lo que anuncié de entrada en este programa, los planes de alentar la participación ciudadana de los emigrados en los asuntos de México y los planes de eliminar los cuellos de botella y los candados que han venido plagando el voto para los emigrados, ¿no? En la elección próxima pasada, pues pudimos experimentar, pudimos ver, ser testigos presenciales de esos tremendos cuellos de botella. Sé que en estas elecciones intermedias del 2021 hay planes de poner a prueba una nueva forma de votación, esta por internet. Háblenos de estos planes.
Sí, el INE ha venido preparando una plataforma tecnológica que permitirá emitir el voto electrónico vía un sitio web en el cual utilizarán los datos de las credenciales para votar. Hagamos un llamamiento a todos los paisanos que ya tienen la credencial para que se registren en este sitio para que puedan votar y eliminemos esos cuellos de botella y tengamos un voto más fácil. Nosotros hemos estado participando en conjunto con algunas consulados, embajadas, junto con el INE, junto con las autoridades electorales de los estados que tienen elecciones para el próximo 21 de gobernador, para realizar simulacros de votación. El sistema sí funciona, vamos a llevar un tercer simulacro próximamente, el 12 de febrero, en el cual vamos a hacer una última prueba de este sistema y creemos que va a ser una buena herramienta tecnológica muy útil para que la gente pueda votar. Pero es muy importante que la gente lo haga, porque según datos que tenemos del Instituto Nacional Electoral, hay 1,000,000 de personas credencializadas en los Estados Unidos, de las cuales solamente 750,000 han activado la credencial, pero en este momento para participar en el proceso electoral de 2021 apenas 10,000 personas se han registrado. O sea, tenemos un gran reto de costa arriba, en el cual necesitamos hacer mayor trabajo de difusión a través de los consulados, a través de los medios de comunicación, a través de las federaciones de migrantes, para invitar a la gente a que se inscriba, que se active y que participe en las elecciones. Y es muy importante la participación de nuestras comunidades en el exterior en las elecciones de las autoridades locales. Tenemos que buscar que puedan incidir. Hay que remarcar que, por ejemplo, la Ciudad de México va a tener la figura del diputado migrante. Esto tiene que servir de ejemplo para el resto de los congresos de los estados para que se impulse la creación de esta figura del diputado migrante. Estamos en prácticas con el gobierno del estado de Hidalgo para que también se haga próximamente, pero tenemos que hacerlo entre todos. Ustedes y nosotros tenemos que empujar. Y la mejor forma de hacerlo es que participen en las elecciones, que hagan valer su derecho a participar en la vida democrática de este país, y aunque vivan en el exterior, pues ustedes son parte fundamental de las comunidades que mandan el recurso. En muchos municipios y ciudades, el principal recurso económico que se recibe es la remesa. Pues ustedes tienen que exigir el derecho de participar, el derecho de tomar parte en las decisiones en que se invierte ese recurso en las diferentes comunidades. Entonces sí, es muy importante que hagamos ese llamamiento para que la gente active y participe en la votación.
Y créame que este derecho actualmente ya constitucionalizado, el derecho constitucional al voto desde el exterior, pues fue algo que costó no meses, no costó bastantes años de esfuerzos ciudadanos dentro de Estados Unidos. Empezó por allá a mediados de los 80s y no fue sino hasta fines de los 90s que pasó a consagrarse en la Constitución mexicana. Efectivamente, en estos momentos la participación es bastante mínima, pero pues también me consta, lo hemos venido reportando en este espacio, que los candados ahí están, los candados para la credencialización, ¿verdad?, en el padrón electoral, e igualmente para pues depositar el voto en los consulados, pues ha sido un proceso verdaderamente muy difícil hasta el momento. Esperamos que todo eso se aligere.
Estamos en prácticas con el INE para actualizar el intercambio y el trabajo conjunto que hacemos entre ellos y nosotros, y estaríamos buscando mejorar y usar la tecnología para mejorar la forma de credencializarse, activar las credenciales y poder participar en los procesos electorales. Créeme que estamos trabajando muy de cerca con ellos y estamos también teniendo resultados, no para estas elecciones, pero sí ya para las siguientes elecciones que tengamos. Y ahora que mencionas lo del derecho constitucional, pues también es importante ahorita remarcar que se acaba de aprobar iniciativa en la Cámara de Diputados, que ya está ahora en aprobación por los congresos estatales, para que los mexicanos de segunda generación también puedan hacer uso del derecho al voto y que tengan considerado también el derecho a la ciudadanía y a ejercer derechos en México. Será también un trabajo muy importante que tenemos que hacer de convencer a toda esta generación ya nació en Estados Unidos para que participen en procesos electorales en México, para que se empoderen y puedan influir en el país de sus abuelos o de sus padres.
Los mexicanos de segunda generación, nos dice usted,
que para las elecciones presidenciales de 2024 que tengamos una mayor participación de las comunidades que influyan y que incidan en el voto.
A ver, permítame subrayar este dato que nos acaba de dar, de que a los mexicanos de segunda generación sería de preverse que pronto se les llegara a consagrar su derecho no solamente a la doble nacionalidad, sino a la doble ciudadanía.
Así es. Ya ha consagrado la Constitución, ya está en proceso de aprobación por los congresos de los estados, no es que quede ratificado por la mayoría de los congresos de los estados, quedará plasmado en la Constitución este derecho de mexicanos de segunda generación, de la doble ciudadanía y de poder ejercer sus derechos democráticos en este país.
Importantísima información. Pues le agradezco su presencia en línea abierta, ingeniero Luis Gutiérrez Reyes. ¿Alguna otra cosa que gustara usted agregar a manera de despedida?
Sí, me gustaría mucho recalcar y agradecer la labor de nuestra red de consulados en los Estados Unidos, de recalcar la labor que está haciendo en este momento en nuestras ventanillas de salud, en la mano de los consulados, en su acercamiento con las autoridades locales en las zonas de consulares para trabajar el tema de la vacuna. Hay un avance muy importante. Se ha logrado ya en 24 consulados que las autoridades locales acepten la matrícula consular como identificación válida para darse de alta en los sistemas de registro para recibir la vacuna. Algunos consulados como Los Ángeles, Orlando, Houston, están trabajando para que las sedes consulares se conviertan también en sedes alternas para aplicar la vacuna. Estamos todos volcados en esto para que nuestros paisanos tengan el derecho y reciban la vacuna. Son trabajadores esenciales, son personas que han hecho funcionar la economía de los Estados Unidos en esto de la pandemia y deben ser tomados en cuenta para recibir la vacuna sin importar su condición migratoria. Estamos impulsando
¿Y esta aplicación de la vacuna procedería de las autoridades mexicanas?
¿Cómo?
¿Esta aplicación de la vacuna serían vacunas mexicanas, digamos? O sea, de las autoridades las mexicanas.
Son las vacunas de Estados Unidos
sería la vacuna del, digamos,
para que sea considerada nuestra población mexicana ya como parte de la vacuna.
Eso es. Así que, digamos, serían las vacunas que pone a la disposición el gobierno del estado de California. Los consulados aquí se están enlistando como para servir también como espacios de aplicación de estas vacunas, digamos, ¿no?
Así es.
Muy bien.
Así es.
Pues otra vez, muchas gracias, ingeniero Luis Gutiérrez Reyes. Espero que esta sea la primera de una serie de pláticas que tengamos al aire en línea abierta para beneficio de nuestros paisanos. Que usted bien, ¿eh?
Con mucho gusto, Samuel. Cada vez que ustedes lo requieran, estaremos presentes con ustedes. Le agradecemos a Raúl y Lindo por esta oportunidad de tener este acercamiento con las comunidades. Muchas gracias.
Mil gracias nuevamente. Luis Gutiérrez Reyes, director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, desde la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa. Seguiremos con más plática en un minuto. Pasando a otro tema, amigos radioyentes, por cierto, si gustan ustedes ser parte de la plática, con todo gusto lo pueden hacer, llamando al 1-800-345-4632, la línea de nuestra tribuna libre. Pasando a otro tema, el maíz transgénico quedará prohibido en México, al igual que el herbicida glifosfato, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera un decreto que deberá concretarse de forma gradual para enero del 2024. El decreto establece las acciones que deberán realizar con el fin de sustituir de manera progresiva el uso, la adquisición, la distribución y la importación del glifosato y de los agroquímicos utilizados en el país que contengan ese activo químico. En este decreto más reciente de López Obrador se solicita reemplazar este herbicida, el glifosato, del que se cree daña la salud humana y del medio ambiente, por alternativas calificadas como agroquímicos de baja toxicidad, productos biológicos o productos orgánicos. Además, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, emitirá recomendaciones anuales durante el periodo de transición respecto a las cantidades de glifosato que se permitirá importar al país. Igualmente, se decreta la prohibición del maíz transgénico como parte de este decreto. Para comentar sobre este asunto, tenemos la presencia de Adelita San Vicente Tello. Ella es directora general del sector primario y recursos naturales renovables de la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat de México. Me acompaña desde la Ciudad de México. Adelita, bienvenida como siempre.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues un gusto estar con ustedes ya en California.
Igualmente, gusto muy grande que nos acompañe Adelita en su nueva capacidad, por cierto, ahora como importante funcionaria del Gobierno de México. Para empezar, Adelita, explíquenos en qué consiste este cambio de política, el decreto presidencial que prohíbe el herbicida glifosato y el maíz transgénico. Denos más detalles.
Sí, con todo gusto. Ahora, como consejera pública, pues me da mucho gusto de esta lucha que, quién sabe, hemos llevado adelante hace ya muchos años en México. La prohibición del maíz transgénico, tanto en la siembra como en nuestros alimentos, y de este herbicida, el glifosato, que está ligado íntimamente a los transgénicos. De hecho, se calcula que el glifosato creció su demanda en el mundo a partir de que en los años 90 empezó la siembra de transgénicos en el mundo. Este es lo que debemos tener muy claro, que es un paquete tecnológico. Aproximadamente el 70% de los transgénicos del mundo está ligado al glifosato. El otro 30% introduce la información genética de las bacterias Bacillus thuringiensis para que la planta genere su propio insecticida que generan estas bacterias. Entonces, este decreto que firmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es un decreto muy relevante, haciendo eco de una demanda social muy sentida en nuestro país y pues en toda América, que es preservar esa riqueza que tenemos en nuestro maíz. La planta sagrada de Mesoamérica, de México y de toda América, incluido Estados Unidos.
Háblenos además acerca de los peligros. ¿Cuáles son los peligros que se conjuran? ¿Cuáles son los daños que se han descubierto que causa el glifosato e igualmente asociados al maíz transgénico? ¿Cuáles son esos peligros que se están conjurando a la hora de prohibirlos, Adelita?
Quiero señalar que el decreto es un decreto que establece la eliminación de herbicida en un periodo de los próximos 3-4 años, de aquí al 2024, se acaba el periodo presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo primero que se hizo desde la Semarnat fue no dar más permisos para la importación de herbicidas, aduciendo el principio de precaución, un principio que está establecido desde la Convención de Diversidad Biológica, que señala que ante la falta clara de evidencia científica, debe primar el principio de precaución, es decir, debe atenderse a los posibles riesgos. Sin embargo, aunque este fue el principio, sabemos y tenemos suficiente documentación, mucha generada por Argentina, que es un país que ha sembrado a lo largo y ancho de Brasil transgénicos, por supuesto ha usado el glifosato, de estas poblaciones que se han llamado los pueblos fumigados, porque con marionetas se les acerca el glifosato, tenemos evidencia de gente que ha desarrollado tumores y cáncer. Asimismo, en Estados Unidos, pues tenemos a este jardinero, justo en California, que desarrolló ayer se dijo Man No Hopkins, y ahorita hay una campaña en el mismo Estados Unidos pidiendo que se reporten todos estos linfomas para ver si se evitan con el linfocito. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, a través de su órgano que estudia el cáncer, desde 2015 decretó que el linfocito era un probable cáncer. Y lo dicen que es probable porque no se puede probar en humanos. Y es una parte científica la duda. Pero cada día tenemos más evidencia del daño que causa este herbicida. Y por su parte, pues los transgénicos están ligados del maíz, particularmente a este herbicida. Y bueno, todos sabemos que los transgénicos tienen una patente, que al desarrollar esta tecnología, las grandes empresas pues lograron que se patentara lo que antes no se patentaba, que son las plantas. Pues al introducir la información genética, las empresas desarrollan patentes. Y como lo hemos venido diciendo desde hace muchos años, tener transgénicos en el centro de origen del maíz equivale a que se apropien de nuestra riqueza genética. Este es un tema muy relevante hoy en el gobierno de la Cuarta Transformación. Como lo ha dicho el señor presidente y nuestra secretaria María Luisa Albores, el país México tiene soberanía sobre sus recursos naturales y en especial sobre esta gran diversidad genética de la cual pues hemos sido beneficiados gracias a nuestros pueblos indígenas y se ha preservado, se ha regalado al mundo, pero no por ello vamos a permitir que se privatice en manos de empresas transnacionales.
Oiga, Adelita, seguramente por estos días deberá haber celebración, celebración completa por allí en la cuna del maíz, sobre todo en la cuna del maíz en Oaxaca, en Morelos, en el sureste, ¿no? Es la cuna del maíz mundial.
Pues sí, la verdad, y hoy debemos reconocer que el maíz es un patrimonio de la humanidad, de alguna manera, es además el cultivo más importante, el cultivo alimenticio más relevante en el mundo, en términos del volumen de producción. El cultivo que más se produce pues desde Argentina hasta Canadá, desde Ucrania hasta África. Estos África que están consumiendo tanto maíz como nosotros, porque es un cultivo que salió de esta región de México, de Mesoamérica, y conquistó al mundo. Tiene una gran capacidad de adaptación, por eso es el cultivo ideal para el cambio climático. Tiene una gran capacidad de producir biomasa. Si vemos las películas de ciencia ficción, siempre va a aparecer el maíz resistiendo las peores condiciones. Y ese es nuestro maíz original. Por eso hoy no solo es que estamos contra los transgénicos, sino que además desde la Secretaría de Medio Ambiente, en específico la dirección que hoy tengo el honor de encabezar, es una dirección que ve el sector primario y recursos naturales renovables, estamos buscando la defensa de estos recursos, porque el gobierno neoliberal tuvo la osadía de entregar nuestros recursos genéticos del maíz a empresas transnacionales. Y eso hoy no lo vamos a permitir. Tenemos el mandato de nuestra secretaria, que es alguien muy comprometido con el campo mexicano, que viene del campo mexicano, una gran luchadora, y asimismo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha señalado que sobre los recursos naturales y sobre nuestro maíz vamos a ejercer una soberanía nacional.
Háblenos un poquito, Adelita, de la presencia de estos dos productos en la agricultura mexicana. ¿Qué tan amplio ha sido el uso del glifosato y del maíz transgénico en los campos agrícolas de México? ¿Cuáles son las zonas donde se ha cultivado o se ha usado?
Sí, claro, Samuel. Mira, el glifosato está muy ampliamente difundido, porque no solo se usa también con los transgénicos, sino que es un herbicida muy barato. Entonces se usa en otros cultivos, sobre todo en la agricultura, en la gran agricultura. Hoy, por fortuna, en México solo tenemos legalmente siembra de algodón transgénico en el norte del país. Tanto el maíz como en la soya transgénica que había crecido y el gobierno neoliberal permitió algunas siembras, se habían detenido por demandas judiciales que la sociedad civil había emprendido. Entonces, tenemos solo algodón en el norte, mas sin embargo, hay un uso del herbicida. Estamos trabajando muy arduamente porque otra cosa que hizo el gobierno neoliberal fue ocultar números. Se dieron grandes permisos para la importación del glifosato, no se produce aquí en México, que Marlat da esos permisos, pero sin embargo hemos encontrado que solo se importaba una pequeña fracción. Y después desconocemos ya cómo se distribuye entre todo el país. Entonces estamos en un trabajo muy arduo para conocer realmente la demanda de este producto, porque a pesar de que hoy algunos están en contra de esta medida del presidente, debemos ser muy claros, esto es una eliminación paulatina, no es de tajo, es una eliminación paulatina. Hoy hay glifosato en el mercado y se sigue vendiendo, pero poco a poco se van a ir eliminando estas importaciones para ir eliminando este herbicida. Y hoy se está viendo dónde se está utilizando y sobre todo estamos trabajando en las alternativas. Hay muchas alternativas, entendemos el concepto del herbicida, es una sustancia química que mata a las mal llamadas malas hierbas. Es decir, a todo lo que crece alrededor, por ejemplo, del maíz, el maíz transgénico que resiste al glifosato, le echan encima el maíz, pero alrededor se muere el frijol, la calabaza, toda esa maravilla de plantas que crecen alrededor de la menta. Imagínate qué terrible, porque esto no solo es la muerte de las plantas, es la muerte del sistema milpa, de los quelites, de las plantas que alimentan a las mariposas monarcas, que crecen libremente en las carreteras. Entonces, el gobierno inmediatamente va a dejar de usar este herbicida en las carreteras, en las presas. Tiene un uso muy difundido, digamos, para matar el lirio en las presas. Entonces, esto ya no se va a usar de inmediato y poco a poco se va a ir eliminando de todo el país. En la medida en que se tengan alternativas, hay muchas alternativas en la producción agroecológica, en la producción campesina. Estos productos no existían, empezaron a existir apenas a mediados del siglo pasado, y la agricultura tiene 10.000, 8.000 años. Entonces, son productos que solo tienen 70 años y que han sido, es un gran negocio. La pregunta es, ¿los necesitamos? Y hoy la claridad es que no los necesitamos. Por eso, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que hoy encabeza la doctora Álvarez Bulla, una científica de primer orden, que también estuvo mucho allá en California hablando de los transgénicos, una genetista, va a trabajar en todas estas alternativas. Y no es que vamos a encontrar un producto milagroso para sustituir, sino vamos a reivindicar otro tipo de agricultura, una agricultura ambientalmente sustentable y amigable con nuestra salud. Hoy, frente a la pandemia, la demanda es alimentación sana, saludable.
Claro, definitivamente es la alimentación sana y saludable es lo que se necesita justamente en estos tiempos en los cuales pues la salud, los sistemas de defensa del cuerpo, la buena alimentación, seguramente son de primer orden para poder resistir estos embates de la pandemia. Y sobre esas alternativas que nos ha estado contando, igualmente sobre el apoyo a la milenaria producción campesina tradicional, seguramente deberemos volver en futuras ocasiones. Adelita, por lo pronto se nos ha agotado el tiempo, no me resta más que agradecerle su presencia. ¿Con qué gusta despedirse? ¿Algún plan que guste compartir, que tenga en mente, Adelita?
Justamente este tema, la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, fue otro logro que tuvo la sociedad civil en 2011. En México está en nuestra constitución, es un derecho constitucional, y sabemos que este modelo de alimentación que se impuso en el mundo mucho desde las grandes empresas, una alimentación industrializada ha causado gran daño. El presidente lo ha reiterado en sus conferencias, necesitamos regresar a esa alimentación nutritiva y lo sabemos que en la alimentación de la cocina mexicana hay un sinnúmero de variedades de platillos que nos pueden alimentar. Simplemente comer la milpa, tener la milpa en nuestro plato, es decir, maíz, frijol, calabaza, chile, claro, tomate, es una dieta saludable.
Entonces, definitivamente,
regresar a esa dieta es lo que estamos buscando.
Así es.
No es volver al pasado, con esto quiero terminar, al contrario, es ir hacia el futuro, con, como ha dicho el doctor Toledo, es una tradición contemporánea.
Claro. O quizás pudiéramos llamarle regresar al futuro, ¿no? En este caso, seguramente tendríamos que regresar a la cocina, a los platillos de la abuela, ¿no? Como un medio para sabernos defender nosotros mismos, en nosotros mismos y en nuestra cultura y en nuestros antepasados, seguramente están las respuestas para los grandes problemas de nuestro tiempo. Sobre eso tendremos que seguir la conversación en futuras ocasiones. Adelita, por lo pronto, mil gracias por su presencia, ¿eh?
Para servirte, siempre muy alegre de estar con ustedes y de hermanar los lazos con California, con nuestros hermanos allá en Estados Unidos.
Igualmente, va un abrazo a través de la frontera. Que esté usted bien. Hasta luego.
Muchos
Adelita
abrazos.
Adelita San Vicente Tello, directora general del sector primario y recursos naturales renovables dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, la SEMARNAT, en la República Mexicana. Con esto ponemos punto final a este tema. Cambiaremos de tema al regreso de esta pausa.
Línea abierta en la Bahía de San Francisco.
10 AM.
Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica. 25 años en la cadena radio bilingüe y ahora en KIQI 1010 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Y cambiando de tema, y por último, los minutos que nos restan en otro tema, reportaba al principio que la Fiscalía General de la República de México anunció ayer su decisión de no ejercer acción penal en contra de Salvador Cienfuegos, el ex secretario de Defensa extraditado desde Estados Unidos, tras ser detenido por el supuesto delito de tráfico de drogas y lavado de dinero. Un comunicado de la Fiscalía señaló que no encontraron pruebas de que Cienfuegos tuviera relación con el grupo delictivo H2, tal y como lo había acusado Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador avaló, secundó y respaldó esta mañana la decisión de la Fiscalía mexicana y aseguró que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos fabricó la acusación contra el general sin sustento y sin pruebas, y para demostrarlo dice que abrirá el expediente a la vista pública. Escuchemos esta declaración en su conferencia matutina.
Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una o de otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y que no se pueden inventar delitos. Lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, por la DEA.
Son declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre esta, pues esta decisión que ha cimbrado seguramente a grandes sectores de la opinión pública, no solamente en el interior de México, sino internacionalmente. Procede luego el presidente mexicano a decir que ha dado instrucciones de que el expediente que se usó con el fin de exonerar a el general Cienfuegos habrá de ser hecho público en próximas fechas.
Que se tenga toda la información, no ocultar absolutamente nada. Y también para que con la información podamos salir al paso a los adversarios nuestros y a los representantes de grupos de intereses creados que están empeñados en atacarnos para que se piense que somos iguales y que no hay ningún cambio y que nosotros somos encubridores y que somos cómplices y que somos también peleles, ¿no?, de grupos de intereses creados y de gobiernos extranjeros. Entonces, para que quede claro de que nosotros tenemos una representación que nos otorgó el pueblo de México.
Son declaraciones del presidente mexicano de esta mañana en su conferencia matutina acerca de lo que fue noticia el día de ayer, y eso fue el retiro de los cargos y la exoneración prácticamente del general mexicano Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa, quien fue, como recordaremos, extraditado de Estados Unidos, donde era procesado, estaba siendo enjuiciado bajo muy serios delitos de narcotráfico y de lavado de dinero. Una cosa sí queda clara y cierta, seguramente con esta extradición y con esta liberación del general Cienfuegos en México, y es el hecho de que el juicio en Nueva York contra el general Salvador Cienfuegos, pues prometía revelar nuevas evidencias sobre los oscuros sótanos del poder, nuevas pruebas sobre la relación entre los líderes políticos, los más encumbrados líderes políticos y militares del más alto nivel, con los capos de los cárteles del narco. Cienfuegos seguramente habría de declarar en su descargo, habría de cooperar seguramente y seguramente habría de señalar a otros. Iban a presentarse testigos que seguramente ofrecerían documentos, ofrecerían testimonios que nos hubieran permitido entender o ayudarnos a entender por qué es que los narcocárteles han llegado a acumular el megapoder que han llegado a acumular en la República Mexicana. Pues toda esa verdad judicial queda ahora pospuesta, o por lo menos se le ha dado un provisional carpetazo a ese asunto. Seguirá seguramente quedando a cargo de la arriesgada labor de los periodistas de investigación, de los periodistas de La Fuente, como la colega Anabel Hernández, que por cuenta propia ha sido una de las que más ha ayudado a arrojar luz sobre los albañales del el narcopoder. Quedará seguramente en manos de esas investigaciones seguir arrojando luz. Ya ven que Anabel Hernández, desde hace más de 10 años, desde hace por lo menos 12, 14 años, ha venido acumulando información acerca de esos entretelones, los entretelones que conectan al gran poder de, digamos, la industria de las drogas en México con los círculos más encumbrados y exclusivos del poder político y militar en México. Pues seguiremos consultando con Anabel Hernández para ver qué opina sobre estas cosas. Eso tendrá que ser en otro programa. Por lo pronto, ¿qué tal si le ofrecemos la palabra al señor Ayala, que nos llama desde Hanford, en California? Señora Ayala, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Sí, pues, escuchando pues esa noticia, ¿verdad?, de lamentable de que le retiraron los cargos al general Cienfuegos en México. Pues yo pienso que allí ya eso es una impunidad, la mera verdad. Ahí se está demostrando otra vez que la justicia sigue siendo selectiva. Ahora que ellos lo exoneren es una cosa, pero que declaren públicamente que fue un invento los cargos que se le hicieron acá en Estados Unidos, yo te voy a decir la verdad, a mi criterio, a mi forma de pensar, el tiempo lo va a decir, porque no hay que olvidar que ya se está por realizar el cambio de gobierno, Y yo, para mí, personalmente, yo pienso que ese fue un convenio que hubo con el gobierno que está por salir de acá de Estados Unidos y López Obrador a cambio de algo. Y si hay cargos y si el gobierno de acá trabajó tanto tiempo, invirtió dinero en esas investigaciones, y si hay pruebas verídicas, yo tanteo que la investigación acá va a seguir y los cargos, se le pueden aplicar cargos acá. Uh-huh. Es todo.
Muchas gracias por la llamada y la opinión, señora Ayala. Efectivamente, bueno, de por parte de acá unas reacciones iniciales que ha habido por parte de la Fiscalía Federal en Estados Unidos, la misma que se encargó de darle carpetazo al caso por órdenes de más arriba, pues ya han dado aviso de que en caso de que el general Cienfuegos no sea procesado en México, en caso de que haya un final a esta investigación en el lado mexicano, de que ellos se disponen a reiniciar su investigación y reiniciar el proceso. En otras palabras, reabrir el expediente. De eso ya han dado aviso. Bueno, sobre esto que seguramente seguirá dando para conversación en próximos días, análisis de fondo, en fin, habrá reacciones no solamente al interior de México, sino fuera de México, tomando en cuenta de que pues este es un caso que prácticamente amenazaba o prometía convertirse en un maxi proceso, en un proceso del cual hubieran salido a relucir pues grandes datos informativos que hubieran sembrado seguramente grandes sectores del poder político en México y en toda la región, no solamente en México, sino también en Estados Unidos y en la región latinoamericana, pues ese proceso otra vez se le ha dado carpetazo a la hora de exonerar a este importante militar e importante figura pública de la República Mexicana. Con esto, amigos radioyentes, ponemos punto final a esta edición México de Línea Abierta. Si gusta usted hacernos llegar sus preguntas, comentarios, opiniones, no deje de visitar nuestro sitio en el web, que es el 1-800-345-4632. Está a su muy cordial disposición. O igualmente búsquenos en Facebook, ahí tenemos una cuenta y por ese medio también nos puede hacer llegar sus comentarios. Con todo gusto le daremos bienvenida y cuando sea posible los pasaremos al aire. Por lo pronto, a nombre de todos en el equipo de trabajo, Sam Rosco les desea que siga pasando muy buen día, feliz fin de semana. Cuídese mucho, quédese en casa, guarde sana distancia e igualmente siempre que ande fuera no deje de usar su mascarilla. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.